faltan por hacer, preocupado por las cosas que tengo que lograr. Sentía como que quizás algún tipo de frustración, porque sentía como que, conchole, en este tema como que no he avanzado como yo quisiera, o en esta área como que me falta seguir. Y el Salmo del día de hoy realmente vino a mi vida en ese momento, otra vez, porque lo había leído antes, pero tuvo un impacto muy especial y por eso quise compartirlo con ustedes en esta tarde. El Salmo que nosotros vamos a ver hoy es el Salmo 103 y el título que le hemos colocado a este mensaje es Un alma agradecida. Amén. Y eso tiene una razón importante, porque cuando nuestra alma está agradecida, la vida de nosotros es muy diferente y caminamos en otra atmósfera espiritual y más conectados del Señor. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos un llamado muy claro a no olvidarnos de las misericordias del Señor, a mantenernos constantemente recordando su obra en nosotros y llevar todo nuestro ser, diga conmigo, todo nuestro ser. No una parte, no la mente, no las emociones, no, es completo. Es como que todo o nada, ¿ok? Entonces, todo nuestro ser debemos llevarlo a un estado de adoración, a un estado de alabanza. Y es lo que nosotros vamos a aprender del día de hoy del salmista David. No se sabe muy bien cuándo él escribió este salmo, ni por qué situación él estaba pasando, pero es un salmo que realmente ministra nuestra alma para que volvamos a la fuente, para que volvamos al estado de estar agradecidos. Es el Salmo 103 y vamos a empezar de una vez. Y de manera previa, antes de empezar a leer el salmo, yo quiero que recordemos algo y quiero que me pongan la cita de Eclesiastés, capítulo 1, verso 14, que es una cita que vamos a empezar con esa para ponernos en contexto. Salomón, todos saben quién fue Salomón, ¿verdad? Salomón fue el hijo de David y de acuerdo a la Biblia, no ha habido otro hombre más sabio que Salomón en la tierra, aparte de Jesús. O sea, a él se le dio una sabiduría sobrenatural, una cosa que él tenía una mente. Y él, en su estado de sabiduría, se dedicó en un momento de su vida a entender cómo era la vida en el mundo. O sea, cómo era que esa vida bajo el sol, ese día a día de las personas, cómo era. Y él llegó a una conclusión muy importante, porque fíjense que él dijo, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón dijo, mira, yo he visto todo, y si ustedes lo leen, el libro de Eclesiastés, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que él hizo. Él dijo, mira, yo me dispuse a probar el vino, yo me dispuse a... Él se volvió loco, literalmente, e hizo todo lo que se le ocurrió en ese momento de su vida, y al final su conclusión fue, mira, todo es vanidad. Y en otras versiones hay una expresión mucho más interesante. Dice que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo y todo es como querer atrapar el viento. ¿Alguien atrapa el viento? No, eso no hay manera. Entonces, si tú te dedicas a atrapar el viento, eso no va a tener un fin nunca. Entonces, esa vida que Salomón vio debajo del sol y la conclusión a la que él llegó, nos sirve a nosotros como una base para entender que el sistema en el que nosotros estamos viviendo, en el mundo en el que nosotros estamos viviendo, es un mundo que te lleva a la vanidad, que te lleva a querer atrapar el viento, que te lleva a querer alcanzar cosas que realmente no tienen sentido muchas de ellas. Y muchas veces analizamos como que todas nuestras ocupaciones, todas gente que tiene 3, 4, 50 trabajos y que al final como que nada llega, como que es un sinfín de afanes y como que no vemos nada. Es lo mismo que dice Salomón. O sea, nos llenamos de afán, pero ¿para qué? Al final como que no vemos nada trascendental que ocurre en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa mente desenfocada, lejos de la fuente, ¿verdad? Nuestra vida espiritual comienza a desmoronarse, comienza a debilitarse y comienza a desestabilizarse. Y realmente es lo que este salmo, es el momento cuando este salmo entra en juego y entonces nos dice qué tenemos que hacer. Entonces es el día en el que tenemos que poner un pare a ese sinfín de afanes que nosotros venimos llevando, ese ritmo de vida que nosotros venimos llevando. Vamos a pararlo hoy. Amén. Vamos a hacer un stop. Vamos a hacer un pare. Y hoy es un momento en el que nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice el salmista David que tenemos que hacer. Así que acompáñenme y en su mente vamos a imaginarnos que estamos como que deteniendo nuestra vida. Ustedes, hay una película que hay con un control. Vamos a darle a pausa. Vamos a darle a pausa y vamos a reflexionar en lo que la Biblia nos quiere decir en este día. Lo primero que el salmista David, yo quiero que vayamos al Salmo 103 y vamos a leer lo que nos dice en el versículo 1 y 2. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo primero que David está diciendo aquí? Alma mía, alaba a tu Dios. Yo me imagino a David mirando dentro de sí, y ahora mismo estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos deteniendo nuestra vida y reflexionando hacia adentro, y vamos a mirar nuestra alma y vamos a pensar si realmente nuestra alma está enfocada en Dios o está enfocada en los afanes, en la vanidad y en la vanagloria de la vida. Entonces, en este análisis, David es como que si él entendiera que su alma estaba como que loqueando por ahí. Y él le dijo: alma mía, espérate. Alaba al Señor. Él quería que su alma volviera a lo importante. Es como que si él mirara dentro de sí y se diera cuenta que su alma estaba mirando a otra cosa, enfocada en otra cosa, y él quería como que traer su alma al origen, ¿verdad? A donde tenía que estar, a lo más importante. Nuestra alma responde a nuestro ser interior, ¿ok? Y ese ser interior, cuando dice la palabra de Dios en este mismo salmo, bendiga todo mi ser, ¿verdad? No es una parte, es todo, todo nuestro ser, su santo nombre. Ese ser interior responde a nuestros pensamientos, nuestra voluntad, a nuestras emociones. Si nuestros pensamientos están persiguiendo el viento, si nuestras emociones están atrás del viento, si nuestra voluntad está persiguiendo el viento, como dijo Salomón, tenemos un problema, porque estamos desenfocados y es como caminar hacia la nada. Es como caminar hacia la nada. Y esa expresión se refuerza cuando David dice: bendiga todo mi ser, porque al final el conjunto de lo que forma nuestro ser, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia que compone nuestro ser. Ahora, nuestro espíritu es de Dios, con lo cual ese siempre está conectado. Ahí no hay problema. El problema está con nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no se va a someter a Dios, porque la Biblia dice que la carne se rebela contra la naturaleza de Dios y no puede someterse. O sea, en nuestro cuerpo no hay esa capacidad de someterse a Dios. Con lo cual nos queda el alma, y el alma es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, el alma, que es ese asiento de nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones, es el área que nosotros tenemos que agarrar y traerla a los pies del Señor. ¿Ok? El comentarista Boyce dijo en un momento que nosotros muchas veces venimos a la iglesia, un día como hoy, pero dejamos nuestras mentes en nuestra casa, o dejamos nuestra mente en el problema, o dejamos nuestra mente en el trabajo, en el afán. Y estamos aquí físicamente, pero nuestra alma no está aquí. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que decir: alma mía, alaba al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y este versículo nos da una primera advertencia. Y dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y anteriormente nosotros hemos visto que esto es importante para mantener nuestra estabilidad espiritual. Porque ¿qué es lo que pasa con el ritmo de vida que llevamos? Que nos olvidamos. Yo les he contado varias ocasiones que usualmente yo oro en la mañana y tengo un tiempo muy bonito con el Señor y leo la Biblia y oro. Señores, pero desde que yo salgo por esa puerta, el afán me arropa de una manera tal que a mí se me olvida lo que yo leí, a mí se me olvida lo que yo aprendí, a mí como que mi mente se desconecta totalmente. Y esa no es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. El afán arropa nuestra vida de una manera tal que lo importante se olvida. Y comenzamos a entrarnos en ese mover y comenzamos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho y comenzamos a olvidarnos de la misericordia del Señor. Y es por eso que David le está diciendo a su alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides de las bendiciones que tú tienes al estar cerca de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto, lo primero que Dios le dijo, no te olvides quién te sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Olvidarse de quién fue que le sacó. Porque ante el primer problema, ¿qué hicieron? Levantaron un ídolo y dijeron, bueno, no sabemos quién nos sacó de Egipto. Oigan, no sabemos quién nos sacó de Egipto. Nos trajeron a este desierto a morirnos aquí. Moisés no aparece. Porque eso fue cuando Moisés subió arriba. Moisés no aparece y necesitamos algo que adorar. Necesitamos ver algo con nuestros ojos. La fe estaba nula en ese momento. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel se olvidó. Se dejó envolver por las circunstancias y se olvidó de quién fue que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y muchas veces nosotros en nuestro día a día nos olvidamos de los beneficios de Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el llamado de David en este momento es, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ese es el llamado que Dios nos hace en este día. ¿Y cómo nosotros no podemos olvidar? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Bueno, vamos a hacer lo que hizo David. David lo que comenzó a hacer fue a recordar cuáles eran esos beneficios de estar en las manos del Señor. Y sacar espacios de tiempo en nuestro día para meditar en lo que Dios ha hecho es una manera de que no nos olvidemos de sus beneficios. Es una manera de no olvidarnos de lo que Él ha hecho. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3 y 5. Del 3 al 5. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjense que la conversación de David es con su alma. Él está recordando a su alma todo lo que Dios ha hecho a favor de ella. Y él le dice, mira alma, Él es que perdona tus iniquidades. Esos pensamientos de maldad y de pecar que a veces te llegan, Él te los perdona. Te ha perdonado esos pensamientos. Dice que Él ha sanado tus dolencias. Las heridas de nuestra alma, Dios las ha sanado, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a recordarle, mira, Él te sanó. Él sanó tus heridas emocionales. Él ha rescatado tu vida del hoyo. Él te ha sacado de ese lodo cenagoso. Y no solamente su obra se ha limitado a perdonarte, a sanarte y a sacarte del hoyo. Me encanta lo que dice la última parte del versículo 4, cuando dice, Él te corona Wow. O sea, te perdono, te sano, te rescato y te corono de favores y de misericordia. O sea, la obra del Señor en nosotros es más que un simple perdón. Llega hasta el punto donde Dios, encima de todo, nos corona y nos premia. Nos bendice con esa corona. Y eso es una obra completa. Y el versículo 5 dice que Él sacia nuestra boca de todo bien para que nos rejuvenezcamos como el águila. A mí la metáfora del águila me encanta y a Dios le encanta usar el águila para hablarle a sus hijos. Porque el águila es un ave tremenda. Y una de las cosas que pasa con el águila es que hay un momento donde ella misma se quita las plumas, se rompe las uñas, se golpea el pico para que se rompa. ¿Y todo para qué? Para que rejuvenecerse. Entonces, Dios nos está diciendo, mira, yo te doy el alimento que tú necesitas para que así como el águila se rejuvenece, tú también te rejuvenezcas. Así que, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de esto que Él ha hecho en ti. Y vamos a seguir viendo lo que nos dicen los versículos siguientes. Vamos a leer del verso 6 al 10. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aquí hay varias cosas que yo quiero señalar. Lo primero es que Dios es 100% justo y Dios es 100% misericordia. La gente, en su sentido lógico humano, no puede entenderlo. Porque o somos 100% justos o somos 100% misericordiosos. Porque muchas veces lo vemos como algo opuesto. Y realmente, desde la lógica humana, tiene sentido. Si yo soy 100% misericordioso, yo no le doy a todo el mundo lo que le corresponde. Porque eso es ser misericordioso. Pero si yo soy 100% justo, yo le doy a todo el mundo lo que le corresponde. Entonces tenemos ahí como que dos atributos de Dios que aparentemente se contradicen, pero no. El balance y equilibrio que Dios tiene al ser 100% justo y 100% misericordioso, solamente Dios lo puede hacer. Cuando nosotros pecamos o cometemos una falta, la Biblia dice que nos toca una paga. Y esa paga es la muerte. Eso es lo que un ser 100% justo haría. Pero entonces Dios comienza a balancear y dice, espérate, que yo también soy 100% misericordia. Entonces, ante esa falta, se levanta la misericordia del Señor, que se renueva cada día, cada mañana, y entonces obra para no darnos lo que nosotros merecemos. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer de una manera perfecta y ejemplar. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Los que somos padres sabemos que cuando un hijo comete una falta, le damos su recompensa. Después, entonces uno se afloja y como que se ablanda después del tiempo y entonces entra la misericordia. Pero o en nuestro corazón, las dos cosas como que no. O es una u otra. Entonces primero una y después la otra. Entonces en el verso, en esos versículos, se nos muestra a un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios no actúa desde la ira. En los versos 13 y 14 del capítulo de Salmo 103, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición. se acuerda que somos polvo. Al final, Dios dice, mira, es como cuando tú tienes un hijo que tú sabes para lo que da. Dios sabe para qué damos cada uno de nosotros. Y él dice, mira, voy a respirar profundo. Y él se acuerda de que somos polvo, de que somos, como vamos a ver luego, somos como la hierba del campo, somos como la flor del campo que se levanta, florece, se seca, se muere. Y al final somos, humanamente somos transitorios delante de él. Y él se acuerda de eso. Y cuando él se acuerda de eso, entonces él se compadece de nosotros. Ustedes saben que un buen padre cuida y hasta se compadece de los hijos en su fragilidad y debilidad. Y de la misma manera Dios lo hace. El comentarista Spurgeon consideró algunas formas en las que Dios puede compadecerse de nosotros. Dios se compadece de nuestra ignorancia infantil. Dios se compadece de nuestra debilidad infantil. Dios se compadece de nuestra necesidad infantil y de nuestras desobediencias y tropiezos infantiles. O sea, Dios nos ve así, como el Padre, y nuestra inmadurez espiritual nos hace fallar, nos hace cometer cosas, y Dios se compadece de eso. Entonces, no perdamos de vista que David le está diciendo a su alma, mira, Dios se compadece de todas esas inmadureces que tú cometes, y de todos esos momentos en los que tú, actuando desde la infantilidad, no sé si eso existe, pero lo voy a decir, desde la infantilidad, fallas delante de él y él se compadece como un padre. Él se compadece de esa manera. Y David hace una reflexión interesante sobre cómo el hombre es transitorio delante de Dios. Y la humanidad es tan pasajera como la hierba y la flor del campo. Sin embargo, ojo, el hombre pasa, la tierra pasa, pero la misericordia del Señor va desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Eso qué es? Eso es algo que nunca se acaba. Nunca tuvo inicio ni tampoco tendrá fin. Si la misericordia del Señor es así, es para que pueda abarcar todo lo que pase en ese lapso de tiempo, en ese espacio, si le queremos poner un nombre, ¿verdad? En ese espacio desde la eternidad hasta la eternidad, todo lo que pase por ahí será tocado por la misericordia del Señor. Hombre que va y viene, generaciones van, generaciones vienen, generaciones van y generaciones vienen, y la misericordia del Señor ahí, fija, obrando a favor de la humanidad. Y según Meyer, el amor de Dios no se altera con nuestros cambios, ni cambia como cambia nuestro estado de ánimo. Nuestra alma vive así, a veces, como que sube, baja, un día estoy bien, un día amanezco aburrido, un día amanezco alegre, un día amanezco como cansado, otro día amanezco harto. O sea, al final yo tengo muchos estados de ánimo, pero el amor y la misericordia de Dios es la misma. Y tenemos que dar gracias al Señor que su misericordia no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros se complica la cosa. Y en los versículos siguientes, ¿verdad? Evidentemente el capítulo es un poco largo, pero no voy a ir con todos los versículos. Yo quiero que ahora vayamos a los versículos finales del 19 al 22, donde se habla sobre Dios y la creación. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Recuerden, todo esto David se lo está diciendo a su alma. Esa es la conversación que él está teniendo consigo mismo. Oye, alma mía, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, Bendecida Jehová a vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y termina diciendo, bendice alma mía a Jehová. David empieza el versículo, el capítulo, diciendo, alma mía, bendice a Jehová. Y termina diciendo, alma mía, bendice a Jehová. Y entre el medio, nos presenta a un Dios no solamente misericordioso, no solamente un Dios que se compadece de nuestras debilidades, no solo nos muestra a un Dios que nos entiende y que se compadece como un padre a un hijo, sino que aquí en estos versículos David le está diciendo a su alma, mira, aparte de todo lo anterior, Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que, alma mía, ante las preocupaciones no te afanes, porque al final tú le estás sirviendo a ese Dios que estableció en los cielos su trono. Le estás recordando a su alma a quién él está sirviendo. Y muchas veces olvidamos que le servimos a un Dios que estableció en los cielos su trono. Lo olvidamos. Y vemos las circunstancias y dejamos que esas circunstancias nos arropen como que nosotros no tenemos esperanza. Pero resulta que quien está de nuestro lado es el que estableció en los cielos su trono. El que está de nuestro lado es el que domina sobre todo. El que tiene pleno dominio. Y David sabía algo interesante. David, aparte de hacer un llamado a que su alma alabe al Señor, comienza a decirle a los ángeles, a la creación, a toda obra, que también se una en esa alabanza al Señor. Que también se una a esa alabanza a su Dios. Por eso él le dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Los ángeles son creación de Dios. Fue la primera creación. Fue la primera creación, antes de la creación de la humanidad. Y Dios creó esos seres. Eso está ahí. Y fíjense lo que dice, un paréntesis. Poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra. La Biblia nos enseña que los ángeles son ministros de Dios al servicio de los que alcanzarán salvación. ¿Quién alcanzará salvación? O sea, los ángeles están a nuestro servicio. Y están para obrar a favor nuestro. Eso es lo que dice la Biblia. Y a esa creación, David le está diciendo, bendigan al Señor. Pero también él le dice a sus ministros. ¿Quién es un ministro del Señor? Los que estamos en el discipulado hemos aprendido que todos nosotros somos ministros del Señor. Porque un ministro es alguien que trabaja en la obra del Señor. Entonces, David dijo, bendecid a Jehová sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Los que están ministrando la palabra del Señor, los que están haciendo un trabajo en el Señor, también bendigan al Señor. También alaben su nombre. Y bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, todo lo creado. La Biblia dice que la creación gime esperando la redención de Cristo. Entonces la obra del Señor, todo lo creado que nosotros vemos, también alaba al Señor. Así que por eso es que David termina diciéndole otra vez a su alma, mira, los ángeles alaban, la creación alaba, los ministros alaban, tú, alma mía, alaba al Señor. Amén. No olvidemos la importancia que tenemos de recordarle a nuestra alma todos los días que alabe a su Dios. Y para eso, yo quiero que ahora nos pongamos de pie, ¿ok? Y que meditemos brevemente sobre, vamos a oír una canción, y yo quiero que Cerremos nuestros ojos y meditemos en lo siguiente. Primero, en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recuérdale a tu alma que el Señor te ha perdonado, que el Señor te ha dado bendición, que el Señor ha cubierto tu vida, te ha traído hasta aquí. Piensa en todo lo que tú has pasado en tu vida pasada y piensa en todas las maneras en las que Dios te ha guardado y te ha perdonado. Piensa en esos momentos en los que Dios se ha compadecido de ti, en los que Dios te ha tenido paciencia, los momentos en los que Dios te ha dado algo que tú has estado esperando. Y piensa también en aquellos momentos en los que Dios te ha dado más de lo que tú has esperado. Y con ese corazón, yo quiero que le digamos al Señor gracias. Amén.